Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
Hola, ¿cómo les va? Muy buen domingo. Pará, déjame presentar el programa. Este es Cuarto Intermedio, el programa en el que te vamos a anticipar de alguna manera cuáles van a ser tus próximos derechos o los que ya tenés. Así que despiertos, despiertos. Y la que cantaba ahí atrás con esa voz para concurso de la OTI es Florencia Corregido.
Hola, gente, ¿cómo andan? Muy contenta yo de estar compartiendo este domingo con ustedes.
¿Lo querés hacer cantado?
A esta No, sería un papelón. Del ridículo no se vuelve, diría mi madre. A esta hora a mí ya se me estoy teniendo hambre. ¿Qué cocinás hoy? ¿Salís de acá? ¿Cocinás algo o delivery? ¿Cómo es tu vida?
Me dijiste, contame, que me invitabas a almorzar el domingo.
No, eso fue un chiste, mi amor. No te creas todo lo que
sí.
Digo.
Todo es cantadito. Mira, así nos tratan a los hombres acá en Buenos Aires. Le vamos a dar la bienvenida nuevamente a todo el país. Vamos a hablar. Hoy tenemos un tema que nos afecta a todos, pero fundamentalmente.
¿A todo el mundo?
Sí. Sí, pero fundamentalmente a las mujeres. Vamos a hablar de trata de personas con fines sexuales.
Y para eso, Mariano, vamos a tomar contacto con nuestra primera invitada. Ella es María Fernanda Rodríguez, secretaria de Justicia y coordinadora del Consejo Federal contra la Trata. Hola, María Fernanda, buenos días.
Hola, buenos días, Mariana y Florencia.
Un gusto.
Tengan ustedes un buen domingo.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, tenemos que hablar que una ley... Una media sanción, perdón, del Senado de la Nación, de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional para decomisar los bienes que provienen de la trata de las personas. ¿Cuál es tu opinión sobre este proyecto y qué se busca con este proyecto que ya, repito, tiene media sanción de la Cámara Alta, Fernanda?
La verdad es que la ley que regula el tema de trata de personas establecía en su artículo 27 la necesidad de generar un fondo que permitiera brindar asistencia directa a las víctimas con los bienes que provienen del obrar ilícito de los tratantes, ¿no?
¿Con qué bienes se encuentran habitualmente?
El tema de trata suele tener una estructura de negocio de menor inversión. Es decir, si vos lo compararas, por ejemplo, con narcotráfico,
sí,
¿no? Donde vos necesitas desde la producción, el traslado de la mercadería, entonces hay de avionetas, embarcaciones, campos, es decir, hay toda una cadena de inversión inicial para el negocio que es mucho mayor. En la trata vos necesitas aquel que produce la captación, gente con mucha necesidad, el engaño, a veces las víctimas hasta se endeudan en su lugar de origen para poder pagarse el pasaje para llegar al punto donde van a ser explotadas. Y luego a veces la inversión tal vez esté más en cuentas bancarias o a veces pueden salir esas inversiones del país y tal vez tan solo, te doy el caso, podríamos, pero no es solo esto, no quiero sesgar nada más que la trata de la explotación sexual, pero imagínate que tal vez solo hasta alquilaron el lugar donde se produce, claro, la explotación, ni siquiera son los dueños. Entonces, en líneas generales, la estructura del negocio requiere menor nivel de inversión. Lo que también modificamos con este proyecto de ley es que cuando el delito precedente es el de trata de personas, esas investigaciones de lavados de activos tienen que remitir los fondos, no a la UIF, sino a la a este fondo fiduciario público.
Claro.
¿Y esto por qué? Como para que no haya ninguna duda que los bienes que se producen en este tipo de delitos tienen que ir a reparar a quienes padecieron estos delitos.
Totalmente.
Y por otro sí, lado, también generar un esquema de solidaridad con aquellas víctimas en aquellos casos en los que no se pudo encontrar bienes, ¿no? Entonces, la primera obligación de esos fondos es para la víctima del caso, pero el remanente tiene que ir a un esquema de solidaridad para aquellas otras víctimas donde las investigaciones no han dado con caudal patrimonial significativo que admita su reparación.
Fernanda, desde el Consejo Federal contra la Trata, ¿tienen un número de cuántas mujeres han rescatado de la trata y cuáles son las provincias más complicadas en este sentido?
Yo tengo bajo lo que es mi órbita el Programa Nacional de Rescate. Y nosotros tenemos, desde que el programa se puso en funcionamiento, que fue hace ya muchos años, rescatamos un total de 14.000 víctimas y pico. Pero puedo decirte también cuáles han sido los niveles de rescates, por ejemplo, el 26 de marzo hasta el 25 de abril, que hemos rescatado 678 víctimas. La segunda pregunta es lo que te digo es, vos tenés como un flujo constante de rescate de víctimas en nuestro país. Esto nos indica, bueno, que tenemos que mejorar toda la fase de la prevención y a su vez de la persecución. Uh-huh. Ahora, si vos me preguntás el mapa del país es un mapa que es complejo. Nosotros tenemos, sí, muy bien detectado que de alguna manera tenemos una mayor cantidad de captación en la zona norte de nuestro país y mayor esquema de explotación en el centro y en el sur de nuestro país.
¿Provincias petroleras?
Pero, sí, por ejemplo, las extractivas suelen tener como un efecto no deseado esto de la contratación de muchos hombres solos, uh-huh. Que generan como, digamos, consecuencias que no tienen que ver con la producción ni con el tipo de trabajo, sino que generan por lo que socialmente genera este tipo de escala de varones solos en algunas regiones. Uh-huh. Pero también puedes tener, no quiero sesgar nada más a la trata sexual, porque también tenés trata laboral, y esa es también sumamente importante poder combatirla, ¿no? Son esquemas donde aparte encontrás a veces situaciones muy cruentas, donde en línea general también hay un núcleo familiar que habita en el esquema de la explotación, uh-huh. O sea que son muchas las dimensiones, digamos, que uno tendría que atacar, ¿no? y que combatir.
Fernanda, muchísimas gracias por comunicarte y atendernos un domingo acá en Radio Nacional. Te escuchó todo el país. Lo que intentamos de este programa es que sirva para algo, por favor. Esperemos que por lo menos el oyente se dé cuenta que en este tema de trata nos hemos puesto de acuerdo. Todas las fuerzas políticas, y las cámaras y también, digamos, la Secretaría de Justicia, ¿no? Y el Ministerio.
Sí, yo quiero ahí, Mariano, si ya que nos está escuchando todo el país, dejar también este mensaje de la línea, que es la 145, sí. Que es gratuita, que es nacional, que atiende las 24 horas, que es donde la gente puede denunciar, donde se activa el protocolo inmediato de investigación en coordinación con las fuerzas y con la procuración y los jueces federales. Así que remarcar que frente a la duda todos podemos colaborar en el rescate de una nueva vida, de una nueva víctima, y qué bueno que nos comprometamos a eso, porque como bien decías recién, este es un problema que nos daña a todos como sociedad. Si una sociedad tolera esto, tolera el delito más infame contra las personas. Y agradecerles yo a ustedes que hagan esta difusión que es tan importante.
Gracias, Fernanda. Un beso enorme.
Gracias.
Hasta luego. Continuamos aquí en Cuarto Intermedio por Radio Nacional. Vamos a hablar de qué pasa en el mundo con la trata de personas también, porque casi 4 millones de personas adultas, y escuchen bien, porque 1 millón de niños y niñas también fueron víctimas de explotación sexual, según la OIT. Y el 99% de las víctimas son mujeres y niñas.
Cuando hablamos de trata de personas, no solamente estamos hablando en un sentido de explotación sexual, también estamos hablando de trata de personas en un sentido laboral. ¿A qué me refiero con esto? Cuando es noticia que se descubren talleres clandestinos de marcas que tienen en condiciones infrahumanas trabajando a niños, niñas, mujeres y hombres. Esto sucede también en nuestro país.
Uh-huh. Cuarto Intermedio por Nacional.
Y ahora nuestro próximo invitado es el titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta. Él es pampeano, es el senador Daniel Lovera, quien tiene un proyecto que tiene que ver con trata de personas.
Hay un proyecto presentado en el Senado de mi autoría, que me han acompañado unos cuantos senadores y senadoras, que es sobre todo en los delitos complejos, en lo que sea trata, no solo de personas a nivel sexual, laboral, trabajo infantil, declararlos de delitos de lesa humanidad que no tengan prescriptibilidad en el tiempo. Ojalá lo podamos trabajar y sacar. No solo hay que trabajar y ver cuál es el rol del Estado y el rol de la legislación que hay que tener en estos temas tan aberrantes que no solo afectan a la Argentina, a la región, sino al mundo. Pero lo importante es también visibilizar hacia toda la sociedad de que no hay que naturalizar estos temas, que realmente es un flagelo que muchos ciudadanos en la Argentina están padeciendo lamentablemente.
Ahí teníamos la palabra entonces del senador Daniel Lovera, quien presentó un proyecto de ley para que los delitos de trata de personas sean de lesa humanidad.
Y ahora, querida Florencia Corregido, vamos a entrevistar a un fiscal. Estoy hablando de Marcelo Colombo, fiscal y titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Protex. Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Buenos días. Bueno, Marcelo, primero sabemos que estuviste en el Senado hace unas semanas atrás. Primero preguntarte, ¿cuál es la situación de trata que tiene Argentina hoy en día?
La situación es en términos generales, uno podría decir que desde el año 2008, que ha sido la sanción de la primera ley, uh-huh. Y a partir del año 2009, en lo que tiene que ver con la aplicación de la ley, ha existido una continuidad en términos de políticas públicas y una continuidad en términos de aplicación de la norma, que no se ha habido interrumpida en absoluto. Quiero decir con esto que a medida que fueron pasando los años se han conseguido más condenas y se han conseguido procesamientos de organizaciones criminales un poco más poderosas que las que se habían conseguido los primeros años de aquellas condenas, que esto es un indicador más cualitativo, ¿no?, de lo que tiene que ver con las sentencias a las que alcanza la justicia, y eso nos permite mirar hacia adelante con más optimismo respecto de la aplicación de la norma.
Marcelo, vos hablabas recién, perdón, de agrupaciones poderosas. ¿Cuánto dinero mueve la trata de personas con fines de sexuales en nuestro país?
No hay una estimación de lo que mueve a nivel país. Lo que se está estableciendo, por ejemplo, en la Oficina de Lucha contra el Crimen y el Delito de Naciones Unidas, es que ya a nivel global ha desplazado a la que era la segunda, que era la venta de armas, ya está ubicada en el segundo lugar de mayores ganancias económicas después del narcotráfico. En este sentido, lo que uno puede hacer, y que de hecho vos hacías referencia, creo que Florencia hacía referencia a la cuestión de cuando fuimos al Senado, se ha aprobado un proyecto de ley para poder ofrecer una restitución directa a las víctimas una vez que el proceso judicial termina, que tiene que ver con esto, con esta cuestión más patrimonial y económica de las investigaciones penales que vos marcás, que es algo que a nosotros nos interesa y mucho, es decir, no solo afectar a lo que podría ser la libertad de las personas que cometen este delito, por supuesto condenándolas, aplicándoles penas severas que tengan que ver con la prisión efectiva, sino también afectar sustancialmente el poder económico de estas uh-huh. organizaciones y de estas personas que explotan, no solo para desbaratarlas, sino también para que las propias víctimas puedan sentirse reparadas en ese aspecto económico cuando se obtiene una condena penal en sede judicial. Sí. Con lo cual, lo que te puedo decir en términos generales es que la ganancia en general es muy alta en lo que tiene que ver con la explotación sexual, y a medida que se vaya escalando más arriba en conseguir casos en donde organizaciones criminales son más poderosas, que tienen mayor capacidad de ocupación territorial, mayor capacidad de generarse impunidad a partir de contactos políticos, policiales, municipales, que esto también es una constante en estos casos de explotación sexual a lo largo de todo el país, capacidad logística y mayor capacidad de daño, para decirlo de alguna manera, a estas organizaciones. En general es mucho mayor también el poder adquisitivo que van generando a lo largo de los años.
Marcelo, ¿debería la trata ser un delito de lesa humanidad? Te lo pregunto porque el senador Lovera lo propone en el Senado.
Sí, nosotros hicimos algunas contribuciones a un proyecto que el senador ha establecido. Nosotros lo que sí estamos en condiciones de afirmar es que es un delito de los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado como ius cogens. ¿Qué quiere decir esto? Que es un delito que está establecido en los tratados internacionales como uno de aquellos delitos que afectan los derechos humanos sustanciales de las personas, con lo cual no puede haber ni existir ninguna norma de carácter local que vaya en contra de esta declaración y que vaya en contra de la aplicación efectiva de la ley. ¿Qué pasa con el delito? Y en esos términos, los delitos de ius cogens pueden, en algunos supuestos, en que son muy graves, la afectación de derechos humanos, ser imprescriptibles. Esta es una de los beneficios. Lo que nosotros sosteníamos en el Senado es que, en realidad, la prescripción de este tipo de delitos en estos casos no es uno de los problemas que nosotros vemos en las investigaciones. ¿Qué quiero decir? Hay otros problemas que tiene investigar casos de trata, como por ejemplo la detección de los casos. Hay que trabajar, y siempre no hay que dejar de trabajar nunca, en la detección de estos casos, principalmente lo que tiene que ver con la explotación laboral, que muchas veces es difícil. Pensar en supuestos de que talleres textiles o campos en donde las personas están siendo explotadas laboralmente puertas adentro. En esos casos siempre es un desafío ver cómo generar mayor caudal de casos para el sistema penal. Con lo cual, una vez que el caso ingresa al sistema penal, la verdad que no hemos tenido supuesto de prescripción, porque los plazos son muy largos y, como te decía antes, hay una mirada atenta de los operadores judiciales sobre este tipo de los casos, y hay una unidad especializada como la nuestra que hace un seguimiento de los casos. En general, es bastante improbable que pueda haber un problema de prescripción.
Sí, igual hay oportunidad de aclararlo ahora que se va a empezar a tratar el nuevo Código Penal. Tengo una pregunta, y hablamos de imprescriptibilidad en este sentido. Nosotros hemos entrevistado a víctimas de trata de personas y nos hemos encontrado con una realidad que la víctima de trata de personas, la mujer que está en el prostíbulo, no por su voluntad, ha llegado a festejar la Navidad con su proxeneta. Entonces, quizás muchas de las víctimas no entienden lo que les está pasando, no tienen en claro lo que les está pasando. Estoy hablando de celebrar la Navidad con quien te está explotando. ¿Has participado de allanamientos? ¿Qué has encontrado vos en cuanto a las víctimas?
Bueno, hay en esa posibilidad, está siempre, es un abanico de por las características que tiene la víctima en general, y en explotación sexual puntualmente. La enorme mayoría, por no decir la unanimidad, vienen de situaciones de vulnerabilidad y de pobreza y de tener que mantener ellas solas a sus familiares, a sus hijos, básicamente. Con lo cual, se han dado supuestos en donde en algunos tramos de esa explotación a ellas les resulta bien dificultoso concebirse realmente como explotadas sexualmente. Porque, como te digo antes, vienen quizás de situaciones de abuso sexual en su niñez o adolescencia, vienen de situaciones de extrema pobreza, de extrema necesidad, con lo cual quizás el que le llena el plato de comida para ellos es poder llegar a resultar, a pesar de estar siendo el explotador sexual de ella, puede resultarle la única persona que tiene en la mano. Y este tipo de situaciones se da muy a menudo y se da frecuentemente también con muchas de las víctimas. En general, lo que hemos visto muchas veces es que hacen un clic con lo que tiene que ver con el trato a sus hijos, con lo que tiene que ver con pensar que, por ejemplo, sus hijas pueden llegar a transitar el mismo camino, o eventualmente en algún supuesto en donde aquella explotación sexual se transmuta en situaciones de violencia un poco más expresa, y son bien interesantes para estudiar desde un lugar ya más de cómo funciona esa relación desde una concepción más psicológica, ¿no?
El síndrome de Estocolmo, ¿no? Sí.
Hay algo parecido a eso, al síndrome de Estocolmo, que se da mucho en los casos de secuestros extorsivos, porque es, pensá vos que es la persona que ellas tienen a mano muchas veces, y a veces cuando son trasladadas a otros lugares, el único recurso que tienen a mano, porque si salen de ese lugar de explotación quizás no conozcan nada de lo que sucede alrededor de ese lugar de explotación. Entonces, esa persona que la explota, a su vez, es la única persona que en ese lugar puede garantizarles mantenerse con vida, comer, para ella, quizás para algún hijo que ellas tengan ahí con ellas. O sea, es un cuadro psicológico muy, muy complejo y que, por suerte, en estos 10 años hemos desarrollado en la Argentina algunos mecanismos para abordarlos adecuadamente, ¿no? Porque la primera reacción frente a esto que muy bien marcás vos era que a veces los operadores judiciales tendían a no ver situaciones de explotación porque se quedaban con ese primer relato o esa primera... dicho de esa víctima que decía, miren, yo estoy acá y estoy bien y supongo, para ponerlo en tu ejemplo, festejé la Navidad con el explotador. Uh-huh. Y para el operador judicial, en general, jueces y fiscales bastante más alejados de este tipo de realidades, resultaba contraintuitivo suponer que esa persona podía estar siendo explotada.
Estamos, suerte, sí. Como,
sí. No, sí, no, sí. Te decía sí. Que por suerte hemos desarrollado a lo largo de estos años, por ejemplo, con el programa de rescate de personas necesitadas por el delito de trata, que funciona y muy bien en el Ministerio de Justicia desde hace ya más de 10 años, un abordaje que es un abordaje más integral respecto de esas víctimas y una mirada y una escucha atenta a estas explotaciones que ocurren, pese a que la persona muchas veces en la primera visión o en su primera aproximación al caso no se concibe como tal.
Fiscal, siempre hablamos del proxeneta y en este sentido, bueno, el Ministerio también trabaja en la reparación de la víctima, de las mujeres explotadas. ¿Se trabaja también en el cliente, en la persona que consume mujeres? ¿Cómo hacemos para terminar con eso, digamos?
Claro, es una muy buena pregunta. En algún momento se puso el foco mucho en lo que tiene que ver con tareas de prevención. Yo recuerdo en campañas de los años 2012, 2013, en donde se establecía así una mirada muy crítica, por lo menos en el plano de la prevención y de la sensibilización y de la difusión de lo que constituye.
Sin cliente no hay trata, esa campaña.
Exactamente. Uh-huh. ¿Te acordás de esa campaña? Sí. Tenía mucho que ver con eso y tenía mucho que ver con poner el foco también en el consumidor, que para nosotros se llama prostituyente, o sea, es una manera también de sacarlo de lo que uno podría hacer en el mercado laboral o en el mercado capital, digamos, porque si uno ya lo coloca en el lugar de cliente, prácticamente está admitiendo la posibilidad de incluyéndolo en un supuesto mercado legal, con lo cual esto también tiene sus complicaciones. Digo, no hay hoy, para responder la pregunta, uh-huh, no hay hoy una ley que castigue al cliente, no hay una, excepto en algunos supuestos, supónganse que haya una explotación sexual de menores, ahí sí, porque habría un favorecimiento de esa situación, de esa prostitución de menores, pero en general, cuando se discutió la reforma, de la última reforma de la ley de trata, se intentaron establecer mediante proyectos legislativos alternativos algunas sanciones para los clientes y esos proyectos naufragaron, digamos, no fueron tomados en cuenta por legisladores y se hizo una reforma a la ley sin tomar en cuenta la posibilidad de castigar penalmente al cliente. De todos modos, sí. Lo que sí es importante es siempre preguntar por eso, siempre poner el foco en esa demanda que existe hoy en día, porque en definitiva el sistema prostibulario se sostiene a partir de esa demanda, con lo cual, y esa demanda, lo que han probado los casos que hemos tenido nosotros, que han sido muchísimos en estos últimos 10 años, uh-huh, han demostrado que en realidad el cliente no se fija, no hace una evaluación de en qué situación está la persona, la mujer, que en el 99% de los casos es mujer, que va a consumir sexualmente. Digamos, no hay una mirada prudente ni crítica como para pensar en una supuesta, digamos, buena fe de esas personas que van a consumir prostitución. Consumen prostitución y punto, okay. Y lo hacen por distintas razones que son estudiadas sociológicamente.
Ajá, lo cual Marcelo. Me parece que es un
sí.
¿Es un mito, hablando de este, ¿no? De las personas, de los hombres que consumen a mujeres, ¿es un mito o no de que la mayor cantidad de hombres que consumen prostitución son hombres del poder o con poder?
No, eso puede ser un mito, no hay estudios, yo te diría que no, hay de todo tipo. Eso sí podría ser un mito.
Marcelo, una de las últimas preguntas, te está escuchando todo el país, estamos hablando con Marcelo Colombo, fiscal y titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. ¿Te encontraste en todos estos años de trabajo algún caso en el cual haya habido una trata de personas para explotación sexual con hombres?
Sí, uno.
Uno.
En 10 años. Uno.
En 10 años,
que lo uno. Uh-huh. Que lo investigamos nosotros, que era y hace unos cuantos años, que era un prostíbulo en la zona de Recoleta, de víctimas varones colombianos. Es el único.
Uno. O sea que tenemos que enfocar también en el caso de trata de personas en una cuestión de género.
Eso no te queda ninguna duda.
Okay.
El 99% más de las víctimas son todas mujeres. Este no es un delito neutro en términos de poder de aplicación de la ley. Siempre tiene víctimas mujeres y por ende la cuestión de género, la perspectiva de género en las investigaciones penales, la consideración especial de una desigualdad siempre presente entre hombre y varón, es otra de los puntos nosotros que hacemos mucho hincapié nosotros en las investigaciones penales. No debe olvidarse que esto se da en el marco ya de una desigualdad estructural de hombres y mujeres, claro. Con lo cual el sistema prostibulario está sentado bien firme sobre esas bases.
Gracias, Marcelo. Que tengas un lindo domingo.
Igualmente. Un beso grande para ustedes.
Un beso. Hasta luego. Así pasó Marcelo Colombo, fiscal y titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas.
Cuarto Intermedio. El Senado en la radio de todos.
Nos estamos yendo, Flor Corregido. Les deseamos a todos que tengan un muy buen domingo y que pensemos, este tema de la trata no solamente en cuanto a explotación sexual, sino laboral, es algo que sucede en todo el país.
Y empecemos a hablar entre todos, entre nuestras familias, y este domingo también cuando almorcemos, hablemos de trata, es la única manera de poder erradicarla. Y me sumo a la campaña de ya hace muchos años que sin cliente no hay trata. Los queremos mucho y nos volvemos a reencontrar la próxima semana.
Los y las que hacemos Cuarto Intermedio somos: en la conducción, Florencia Corregido y Mariano Castro. En la producción y edición, Paula Rojo y Sonia Buller. Este programa fue producido por el Senado de la Nación desde la Biblioteca del Congreso.